Every week you can catch up with the life, culture and history of Spain, brought to you by Arrow FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/makeradio.
Hola and bienvenida to Veronica on Canal Español.
Hola y bienvenidos otra vez a otra edición de Canal Español, aquí como todas las semanas con Verónica Astrid y Maya. Esta semana otra vez estás aquí con nosotras. Perfecto, buenos días, amigas.
Buenos días.
O buenas tardes o buenas mañanas, porque sí, el programa lo pregrabamos y entonces pues se pone en la radio durante diferentes
cuando el oyente lo encuentre, ¿no?
Ahí está, perfecto. Ahí, o sea que bienvenidos al programa. Como sabéis, este es un programa de semanal en la lengua española y todas las semanas pues traemos otros diferentes temas o tópicos o cosas, ¿no? Total, que esta semana habíamos pensado de charlar sobre vinos y
acompañantes, ¿no?
Y acompañantes, ahí, muy bien, los vinos y los acompañantes, perfectos. Total, Astrid me comentó que vamos a hablar de vinos porque era el día oficial de...
Del Malbec. Que
okay.
Es el vino argentino por uh-huh. excelencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Es el vino que más se identifica con Argentina.
Okay.
Y el día 29 de abril de este año, la Embajada Argentina en Nueva Zelanda, que está en Wellington, uh-huh. Celebró en colaboración con algunas de las empresas este vino argentino.
Uh-huh. A ver, Maya quiere que le quitemos la Rebeca, que está,
sí, está un poco
está calurosa,
calor.
Tiene calor. Pues como sabéis, el programa pues es muy familiar aquí. Nosotros las dos hablando y de vez en cuando
Maya
se trae a sus niñas, Maya y a Sofía. Pero bueno.
Uh-huh. Bueno, como les comentaba, sí. Fue esta celebración uh-huh. que la embajada llevó a cabo una presentación especial para gente con interés en este... bueno, a todos nos gusta el vino, pero sí. Profesionales, ¿no es cierto?
Okay.
Sommeliers,
sí.
Chefs, uh-huh. importadores, uh-huh. Fabricantes de vinos, uh-huh. exportadores... Y se organizó una degustación de 14 etiquetas diferentes en ese momento.
Wow.
Y me pareció una excelente propuesta, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque se presentan vinos en un país que uno piensa, vinos, ¿no es cierto?, de Nueva Zelanda. Hay mucha educación sobre el vino y son muy buenos, uh-huh. Muy, muy buen precio.
Uh-huh.
Y no solo se presentó en ese momento el Malbec, sino vinos blancos como el Pinot Gris. Chardonnay, entre otros, ¿no es cierto?
Que okay.
Uno piensa que el mercado va a estar saturado,
sí.
Pero
no.
Todo depende de la calidad, ¿no es
uh-huh.
cierto? Y el gusto.
Uh-huh.
Uh-huh. Además, por supuesto, de saborear los vinos y presentarlos entre estos profesionales, se han servido con comidas tradicionales argentinas.
Ah.
Y ahí están los acompañantes.
Oh.
Entonces, algunas de las cosas que han comido en esta muy buena fiesta fueron empanadas.
Oh, mi favorito.
Sí, alfajores.
¿Qué son alfajores?
Alfajores son unas galletas
uh-huh.
Que están hechas como un sándwich y uh-huh. entre medio se les pone dulce de leche. Entonces, una galleta, dulce de leche, galleta y bañada en chocolate.
Oh.
Ese es el tradicional.
Sí.
Luego hay de todos los gustos, ¿no es cierto? Puede ser de chocolate blanco, glaseado, de frutas. También diferentes zonas de Argentina tienen alfajores más tradicionales.
Uh-huh.
Este es el, si uno va a cualquier negocio de la esquina, el tradicional uh-huh. es ese, ¿no es cierto? Dulce
okay.
de leche uh-huh. y chocolate.
Uh-huh.
Muchísimas marcas, ¿no es cierto? Que uno
okay.
va, uno iría como si fuera al dairy o
sí.
el news agency, al kiosco
sí. Sí.
o al supermercado.
Uh-huh.
Y así como hay, como aquí Cadbury tiene, no sé, 15 o 20 gustos de chocolate,
sí.
serán alfajores.
Ah.
Además del, ¿no es cierto? Todas las marcas tienen sus alfajores.
Ok. Qué interesante.
Y ya te digo, hay muchísimos gustos.
Uh-huh. Okay.
Ya es glaseado,
sí.
o hay riquísimos que son de limón,
sí.
De chocolate
¿Y eso
blanco,
se puede,
con
pero
nueces.
¿Con vino?
Con lo que sea.
Ah.
Es un snack.
Tomas un vino y el snack
y bueno,
de chocolate.
Sí, yo okay. no comería alfajores con vino.
No.
Esto fue como un evento especial, ¿no es
cierto?
Ah,
ok, sí.
pero más con el vino sería más las empanadas, una picada, ¿no? ¿No es cierto? Las carnes curadas. Creo que esto porque fue un, se invitaba gente internacional y quizás alguien quisiera algo más dulcito. Y una cosa muy interesante que he visto en mi último viaje a Argentina, que el alfajor ha evolucionado otra vez, ¿no es cierto? No es siempre lo mismo. Están las marcas clásicas, los artesanales, y hay ahora las marcas que producen arroz hacen alfajores de arroz porque son sin gluten. Así que es interesantísimo toda la línea, la comida, cómo evoluciona, que son golosinas que ya son, uno dice, bueno, es como reinventar la rueda, pero sigue evolucionando, sin modernizándose, sin sin gluten. Y otras de las golosinas también, un montón sin gluten, y bien identificadas, ¿no es cierto? Mira que tienen el chocolate y todo, pero la parte de la galleta es de arroz o otros otros productos. Y luego otras sin lácteos o qué sé yo, ¿no es cierto? Así que se puede evolucionar. Y bueno, este esto lo que estamos discutiendo sería un acompañante tradicional del vino, pero bueno, es muy importante, ¿no es cierto? En la dieta.
Mira, comentando ahora, hablando de lo de los del chocolate y eso, también en España, por ejemplo, es muy, de la zona donde yo vengo, en Málaga, el vino malagueño, que es muy dulce.
Ah, claro.
Entonces, con eso, con un poquito de chocolate, la verdad que vendría
claro,
muy bien.
Sí,
así que fíjate, hablando de vinos, ¿no? El vino malagueño es súper dulce y te lo tomas solamente en una copita muy pequeña, poco, porque es muy empalagoso.
¿Se lo toma con la comida o luego como un aperitivo?
Aperitivo. Sí. Hombre, depende, ¿no? Pero
claro, que le guste.
Lo que le guste, ¿no?
Sería después, dulce así como un vino de misa.
Sí, como
así, ¿no?
¿Sabes?
Sí.
Hay vinos en dulces en Nueva, que puedes comprar en Nueva Zelanda también. No me acuerdo ahora mismo los nombres,
¿y este
pero
es tinto o es blanco el mal este
es
vino?
Tinto.
Es tinto.
Sí, es rojo, así tiene un color muy no es rojo, sino como marrón.
Así chocolatoso, ¿no?
Sí, marrón, con la un poco de rojo, ¿no?
Sí,
pero
uh-huh.
más bien marrón. Está muy bueno, pero no te puedes tomar mucho.
Claro.
Porque es muy dulce. Y después, hablando también, seguimos de los vinos, sabes que el vino de Jerez, ¿no? El sherry, ¿no? Que es muy importante en España y en el mundo entero, en realidad.
Por supuesto,
¿no? Nosotros fuimos a una vez a Jerez a visitar todas las vinerías.
Qué maravilla.
Sí, eso es muy muy interesante, la verdad es que sí. Y en España pues se toma mucho la manzanilla y el fino es un gusto diferente, ¿no?
Sí,
porque es bastante
interesantísimo en lugares como España, como en poca distancia geográfica los gustos cambian tanto, ¿no es cierto?
Sí, es verdad.
No solo en la comida, pero en los vinos,
¿no es
cierto? Porque
total.
Es muy muy localizado. Si uno le ofrece ese vino a un catalán o a otra persona, ¿qué es esto?
Es verdad.
Vete de aquí.
Sí. Pero
es muy intrínseco a la cultura y al gusto, ¿no es cierto?
Sí,
de los vinos.
Total. Pero, y como sabéis, también uno de los vinos más importantes en España es el Rioja, ¿no?
Claro, por supuesto, sí.
Que es muy bueno.
Y es muy bueno y hay muchísima oferta. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención estando en España, hace años atrás, hice el Camino de Santiago.
Sí.
Y pasando por zonas de Rioja y, bueno, bastantes partes de España, incluido en el menú, estaba un vaso de vino, una botella de vino. Y a mí me daba mucha cosa porque uno no se toma una botella, tiene que irse a dormir, no llega más, ¿no? Se cae en una zanja y a dormir la mona. Y una de las cosas, una vez que pedí, quería tomarme un vasito de vino.
Claro.
Me ofrecen la botella.
Sí.
Entonces le pregunto a la persona que servía, mire, no quisiera tomarme una entera. Si la gente que está ahí se va, han dejado como 3/4 de la botella. Deme un vaso de esa.
Claro.
Y se súper ofendió de cómo me iba a dar vino
de
otra persona. Digo, pero no está en el vaso, está en la botella, se acaban de levantar. Los veo que... también lo interesante es que el vino era más barato que el agua embotellada.
Fíjate, sí es verdad. Sí, es verdad.
Que parecía re loco. Y el vino rico, todos eran ricos. No había vino feo.
No, para que sí. Eso también, mi marido, por ejemplo, cuando estuvimos viviendo en España, y al mediodía se iba a, cuando trabajaba, iba a uno de los restaurantes de donde él trabajaba, que era un polígono industrial.
O sea, sí.
Y entonces pues era todo español, no había turistas de ningún tipo. Y él siempre que iba, pues iba a comer y comía eso, el menú del día, ¿no? Que
El menú del día,
que es lo típico de español, que son tres platos y siempre le ponían una jarra con tinto casero.
Claro, sí.
Y él me decía, ¡jo!
Y tres platos, ¿no?
Tres platos.
Es algo de cuchara, sí, unos tallarines o lentejas.
Ahí.
Y el pan, ¿no es cierto? También.
Y después eso, lo que es la jarra entera de vino con casera.
Por eso la siesta, porque puede funcionar.
No puede. Y me decía, ¡jo! Hay que ver lo bien que he comido y encima me dan una jarra de vino.
Sí.
Por, ¿sabes? Por 8 euros.
Sí,
¿sabes?
Sí.
O sea, que bastante... Sí, la verdad es que sí, que nosotros somos mucho de vino en España también.
Sí, y eso estaba conversando con una pareja argentina que estuvieron de visita en casa el sábado. Ellos son los padres de una amiga que es argentina, que vive aquí en Masterton también.
Mira
y estaban de visita y vinieron a solo a saludar y hablamos de eso, de vinos. Y lo que me comentaba su papá era del precio del vino en Argentina, que por poco dinero uno puede tomar vinos de su... muy superior calidad, que aquí el vino es bastante más caro, ¿no es cierto?
Sí, muy caro.
Y hablábamos de eso, en comparación precio y calidad, con no mucha diferencia, uno puede subir en el escalafón de la calidad del vino en Argentina, cuando aquí, bueno, por las tasas cambiarias y el valor del dinero, no sucede eso, ¿no es cierto?
No,
uno tiene como los súper baratos y luego ya, ¿no es cierto? Los de $9 a 50, ¿no? No está en el medio.
No
hay mucho en el medio.
No, para nada. Sí, eso tienes razón, sí. Eso me dio... Bueno, vamos a hacer una pausa de seguir porque el tiempo se nos está pasando.
A tomar agua,
Eso, vamos a tomar agua. No, nada de vino, por favor. Así que os ponemos con la primera canción del programa.
Los días sean de sol, no pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Que te fueras sin decir a dónde. Ay, amor. Fue una tortura perderte.
Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor.
No solo de pan vive el hombre, ni no de excusas vivo yo.
Solo de errores se aprende, y hoy sé que es tuyo mi corazón.
Mejor te guardas todo eso, tú te reconoces, pues si nos decimos adiós. Te puedo pedir a los olmos que entreguen peras. Puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos miles de perlas.
Ay, amor, me duele tanto que no creas más en mis promesas.
Ay, amor.
Es una tortura
perderte.
Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor.
No solo de pan vive el hombre, sino de excusas vivo yo.
Solo de errores se aprende, y hoy sé que es tuyo mi corazón.
Déjate guardar todo eso, otro perro con ese abuso y nos decimos adiós.
No te barajes, no te barajes. Oye, negrita, mira, no te rajes. De lunes a viernes tienes mi amor. Déjame sábado, aunque mejor. Oye, mi negra, no me castigues más. Porque allá afuera, sin ti no tengo paz. Yo no me he arrepentido. Soy como el ave que vuelve a su nido. Yo sé que no he sido un santo. Y es que me estoy hecho de cartón.
No solo de pan vive el hombre. Y no me excusas, vivo yo.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta con Canal Español. Acabamos de escuchar a Shakira con la canción La Tortura. Y como sabéis, estás escuchando el programa de Canal Español, que es un programa semanal de una hora con Verónica y Astrid y su hija Maya. Y Maya pues acaba de hacer una cama aquí en el estudio para dormir, para hacer... Sí. Ha sacado toda la ropa, todo lo que tiene en el macuto ahí, y ahí estás súper contenta en el suelo. Sí. Qué graciosa. Bueno, total, que estábamos hablando de lo que son los vinos y
la cultura del vino y sus acompañantes.
Acompañantes, esa, sí. La palabra que no se me salía. Ahí. Total, que estábamos también comparando un poco lo que son los vinos de España, de España y Argentina con lo que son de Nueva Zelanda. Una cosa que me di cuenta también, porque recientemente he tenido visita de Alemania, de unos amigos míos de Alemania que pasaron aquí un par de semanas, y ellos también les gusta, por supuesto, el vino,
claro,
sabe tomar y eso. Y interesante, pero no le gustó mucho lo que es los Sauvignon Blancs, que aquí en Nueva Zelanda pues es súper... Los más importantes,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Y no le gustaron mucho. Fuimos a Mattenberg,
sí.
Y hicimos como un wine tasting, ¿sabes?
Claro, sí, sí.
Con las bicicletas, que estuvo muy gracioso.
Y una de las especialidades de la zona es ese tipo de vino, ¿no es cierto?
Sí, sí. En cambio, le gustan mucho los Riesling y los Pinot Noir.
Sí, sí. Yo debo aceptar que para mí el favorito es el Pinot Noir. De los vinos... neozelandeses es el que siempre
me gusta más.
Sí.
Y en cambio a mí, por ejemplo, los Sauvignon Blancs de Nueva Zelanda me gustan muchísimo.
Depende si es el verano. He probado unos muy buenos locales. Más que nada aquí va un plug que no nos dan dinero, pero no, me gusta muchísimo la lista de vinos del Screening Room de aquí de Masterton, que es un bistro y es cine, ¿no es cierto?
Sí.
Y tienen buenísimos vinos locales. Y el Sauvignon Blanc que tienen ahí, muy bueno. Que es local también.
Sí.
Por eso depende, ¿no?
Sí, es verdad, sí. Pero y también tenía, me comentaron lo mismo, como me acabas de comentar antes de la pausa, sobre los precios, ¿no?
Sí.
Y es verdad, aquí en Nueva Zelanda no hay para la persona de media clase.
Es bien económico que uno puede encontrar algo, pero enseguida,
pero
si quiere más calidad... Hay que pagar. Y bastante, ¿no?
Se supone que no es lo... Por ejemplo, en España, o en Europa, en Alemania incluso, consigues vinos que son muy buenos a precio bastante...
Sería interesante investigar por qué. Y una de las razones que a mí me parece debe ser también, si es un vino de muy buena calidad, es también por el volumen de exportación. Eso pasa en muchos países, como en Argentina, con las frutas, las carnes. Pasa aquí también en Nueva Zelanda. Lo mejor de lo mejor se exporta.
Total.
Porque atrae muchísimo dinero en los mercados, más que nada asiáticos, que son los que tienen más dinero. Entonces... uno compite con eso, ¿no?
Sí.
Si, por ejemplo, si aquí lo pueden vender por 50, pero en el exterior a 200, obviamente, ¿no es cierto? Como comerciante, bien por ellos.
Claro.
Pero bueno, habrá que rebuscársele. Pena por nosotros,
por
¿no?
nosotros, total. Qué pena, la verdad que sí. Otra de las cosas siguiendo hablando de vinos, fuimos a Sydney.
Ah, mira, sí.
Y en cada restaurante... La lista de vinos, había muchísimos vinos de Nueva Zelanda.
Sí, sí, sí.
Me quedé súper...
Y hay muchísimo mercado.
Sorprendida.
En Australia se produce muchísimo vino.
Sí.
Pero el mercado es lo suficientemente grande para absorber vinos neozelandeses y tiene muchísimo mercado también. Y en calidad, hay vinos que no se producen muy bien en Australia, ¿cierto?
Okay. Sí.
Pero bueno, es lo que indica también el consumo de la gente. En los últimos 20, 30 años, el consumo de vino en Australia aumentó muchísimo. Antes era una nación de cerveza y té, ¿no es cierto?
Sí,
Y el gusto por el vino ha cambiado. Mucho. Siempre hubo vinerías, hay vinerías que tienen 100 años, pero el consumo y también interno, externo y poder importar, todo de Europa y de Nueva Zelanda.
Sí, me quedé muy muy interesada con eso.
Hay una vinería que creo que es la más antigua de Nueva Zelanda, de Australia, que se llama Henschke y es mi favorita. No hacen vino feo ellos. Todos los tintos, buenísimos. Buenos a buenísimos.
Oh, qué bien.
Muy, muy bueno.
Sí, sí.
Así que es muy recomendable.
Sí, yo me quedé sorprendida y en realidad muy... no sé, ese sentimiento de pride, ¿sabes?
De orgullo.
De orgullo. Sí. Oh, de Nueva Zelanda, qué bien ahí. ¿Sabes? Con mis amigos de Alemania diciendo, bueno, pues si a vosotros no os gustan los Sauvignon Blanc, pues aquí estamos todos los restaurantes de fine dining, ¿eh? Todos neozelandeses ahí, muy bien. Me gustó muchísimo. Pero bueno, oye, los acompañantes de los vinos, por ejemplo, en España, pues cada vez que vas a un bar o a... Eso me encanta en España, que es una cosa buenísima. En sí. Todos los bares de España, cuando vas a tomar algo, una cerveza, un vaso de vino, lo que sea, siempre te dan aceitunas.
Ah, sí, siempre.
Y me encanta, ¿sabes?
Y también la variedad de aceitunas. Sí. No son las aceitunas súper verdes, no. Y en cada lugar, el vino es tan único como sus aceitunas.
Uh-huh. Total, sí.
Debo admitir que el lugar donde vi más variedad fue en Turquía.
Ah, ok.
De aceitunas, que inclusive en el desayuno uh-huh. turco son platos y platos y platos. Uh-huh. Y en uno contaba por lo menos 4 a 5 variedades de aceitunas.
Fíjate.
Desde negras y achicharradas a verdes y grandes. Y unas pequeñitas casi rosadas.
Ah, mira.
Rarísimo, que nunca había visto ni en un otro lado.
¿Cómo sabías? ¿Cómo se saben el sabor?
Riquísimas. Son más suaves, más dulces, más dulzonas. Depende también el curado, ¿no es cierto?
Sí. Es gracioso porque cuando yo conocí a mi marido, no le gustaban las aceitunas, ¿no?
Claro, pero ¿qué aceitunas?
Sí, pero ahora, después de 20 años juntos, casi 20 años juntos, ahora sí que come aceitunas siempre.
Tiene, claro.
Ya se lo dije, digo, no tienes otra, I'm sorry, sí, pero...
No tienes escapatoria.
No tienes escapatoria, tienes que, si tienes con nosotros en España, hay que comer aceitunas, eso es una cosa que no... ¿Sabes?
Y a otra cosa que quería preguntarte, uh-huh. de los acompañantes del vino, uh-huh. ¿no es cierto? Hablamos de las aceitunas, sí. y de los dulces.
Sí.
Otro de empanadas, uh-huh. otro de los acompañantes es cómo se lo sirve el vino, el contenedor.
Sí.
Y te quería comentar, en Argentina, uh-huh. Ciertos, depende del vino, ¿no es cierto? Uh-huh. Es también cómo se sirve. Uh-huh. Ya casi no se lo vea esto, pero ahora es todo las botellas de 3/4, ¿no es cierto? De 750 o de medio litro, de 1 litro. Uh-huh. Cuando yo era pequeña, uh-huh. el vino venía como en una garrafa, ¿no es cierto?
Sí.
Un botellón de 5 litros de vidrio, uh-huh. y estaba cubierto por un cesto.
Sí.
Que antes era de paja, pero luego venía de plástico. Uh-huh. Y tenía una manija, uh-huh. y pesa. Imagínate el peso de
total.
Eso, ¿no es cierto? Y la gente iba con eso por la calle. Y vino, ese vino, y ya no se lo ve más, ¿no? Y ese era un vino muy barato, de 5 litros.
Eso sí que siempre sigue en España.
Se sigue, ¿no es cierto?
Sigue,
no lo he visto más. He visto algunas botellas que quedan, uh-huh. ¿No es cierto?
No, pero en España.
Pero sí, eso muy, muy particular. Uh-huh. Y la otra cosa es el pingüino. Es algo que ahora se lo ve en algunas salas de decoración en Argentina y después en los Segunda Mano y en San Telmo, ¿no? Así los cachivacheros.
Ajá.
Y es una jarra,
ajá.
para servir el vino en jarra, de cerámica,
ajá.
y tiene la forma de un pingüino.
Ah.
Y en ese vino generalmente no es muy buena, uno no pone el vino de buena calidad en el pingüino.
El vino.
Entonces se compraba esa garrafa, ¿no?, de vino, uh-huh. y lo pone ahí, y ahí por ahí se lo mezcla también con soda o la sangría, ¿no? Pero esas dos cosas son muy argentinas.
Tinas.
El pingüino y el...
Y la jarra esa grande, fíjate. Sí, nosotros creo que en España lo copiamos de Argentina, lo de la jarra grande, porque lo vemos
o al revés,
mucho.
¿No?
O al revés, pero eso me acuerdo mucho. También en España, antiguamente, en lo que es la cacería, en las granjas, uh-huh. se ponían la bota de vino.
Ah, claro.
¿Sabes?
Sí, claro.
Que también es muy,
sí, sí.
muy tradicional, ¿no?
Esto que te contaba, esta botella grande de 5 litros, era antes de que existiera el tetrabric, ¿no es cierto?
Ah.
Y el vino en caja, porque
sí.
luego ya se pasó de moda y porque viene en ladrillos, ¿no? Que le
sí.
dice
sí,
de
sí,
vino
sí.
y es muy barato, es livianito, ¿no es cierto? Crea más basura, porque en la garrafa uno no podía comprar siempre una. Tenías que llevar tu botella y cambiar. Dejar una y traer
sí.
la otra.
Sí, sí,
pero
sí.
luego con la... con el tetrabric, uh-huh. porque además es fácil de apilar, ¿no es cierto? Y
uh-huh.
La calidad de control de calidad mejoró bastante, ¿no?
Claro,
pero bueno, el medio ambiente sufrió con eso.
Qué pena. Sí, otra de las cosas que también, con, siguiendo con lo del el vino dulce de malagueño, uh-huh. hay un restaurante muy bonito en Málaga, que si vas a Málaga alguna vez deberías de ir, sí. porque es muy muy interesante, y es ahí no te dan el vino en la botella, sino te dan el vino en lo
la
que
en la bota?
No, en...
¿Barril?
En el barril, tiene los barriles en el restaurante, en el bar, sí. Y entonces pues dices el manzanilla no sé qué dulce de sí. no sé cuánto, el dulce malagueño, no, na, na, na. Y te sa el camarero te va con, sabes, con ese palo largo que tienes, y debajo sí. tienes como un vasito que está,
claro, sí,
lo meten en el barril.
Ah, te pescan ahí el vino.
Y hacen así al aire.
Al aire. Entonces se airea, ¿no?
Se airea,
¿sí? Claro.
Y te dan el vaso. Es muy gracioso.
Qué chulo.
Sí, es muy bonito ese restaurante.
Ah, mira, aquí le estoy mostrando a Verónica cómo se servía, ¿no es cierto? Eso es el pingüino.
Ah, ese es el pingüino.
Y esa es la botella grande. Entonces, uno compraba este botellón grande, ¿no es cierto? Así. Y sí. se lo ponían al pingüino para no llevar... Esto no se lleva a la mesa, ¿no es cierto?
No, claro que no.
Pero bueno, aquí tiene...
Qué lindo.
Tiene ese...
Ay. Wow. Sí, qué lindo, qué interesante. Bueno, oye, mira, estamos ya casi en la mitad del programa y como sabéis, siempre os ponemos las noticias que son actuales, no las últimas noticias, para las noticias actuales de la radio Onda Cero, que es una radio española. Y os bajamos en el internet, yo os bajo las noticias y os corto los diez minutos primero de las noticias. O sea, que en asunto, os ponemos las noticias seguidos con
adelante.
Una canción.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias de este día después, que es el de la digestión de resultados con la resaca de la fiesta en la sede socialista, con el pésame y el funeral en la calle Génova. Pedro Sánchez va a gobernar el país, la investidura no se discute, pero falta por saber cómo lo hará y con quién. A partir de ahora empezaremos a comprobar si el viento se lleva los compromisos de campaña y los vetos sanitarios preventivos, o si Albert Rivera mantiene su palabra y se queda en la oposición, tratando de comerle el terreno a un Partido Popular que ha perdido más de la mitad de sus escaños. Pablo Casado busca culpables, mientras Pedro Sánchez refuerza el mito del resistente y Pablo Iglesias se imagina ya de ministro en la Moncloa. Lo de Vox no fue para tanto y pese al ruido, Abascal se quedó muy lejos de lo que esperaba. Entre todos los análisis de este día después, hay uno que tiene que ver con el papel que esta vez jugaron las encuestas. Hoy Tezanos, me temo, estaría en disposición de pedir indemnizaciones por daños y perjuicios.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este lunes 29 de abril, sin escenario de moción de censura ya. A Pedro Sánchez le han premiado 7,5 millones de ciudadanos que le garantizan la investidura en segunda vuelta y que le dan la opción de poder gobernar en solitario con apoyos, de hacerlo con Ciudadanos o de pactar con Podemos. Esta mañana en Ferraz se toma la negociación con calma, sin prisas, como ha dicho en Antena 3 Cristina Narbona, que abre la puerta a dialogar con todos y que garantiza que no habrá gobierno con los independentistas.
Esquerra Republicana sabe perfectamente que el gobierno de Pedro Sánchez no va a aceptar que se plantee un referéndum de autodeterminación, así que corresponderá a ellos tomar la decisión que consideren. Creo que sería muy bueno para el conjunto de los catalanes y catalanas que Esquerra Republicana y que todas las fuerzas independentistas empezaran a bajar a la realidad.
La realidad es que la presión se traslada a Ciudadanos, que a día de hoy mantiene el discurso sin matices, lo dijo anoche Albert Rivera, lo repite hoy el partido. No prestarán sus 57 diputados a Sánchez, aunque los números den para una alianza estable de gobierno. Esta mañana en Más de Uno, Inés Arrimadas le dejaba claro al SINA que son el partido del pacto, pero no de cualquier pacto. Mantienen su no es no.
Un señor que en lo económico asume tesis populistas y que en lo territorial no solo pacta con los separatistas, sino que asume tesis separatistas, como que Cataluña la representan los separatistas, como que los que quitan lazos y los constitucionalistas son los que crispan. esa equidistancia entre los que dan un golpe de Estado y los que los recibimos. Un señor que ha hecho esto y que es esto, no puede pretender pactar con Ciudadanos. Creo que él lo sabía perfectamente ayer y lo sabe hoy.
En el Partido Popular hoy se analiza cómo salen del pozo y por qué han llegado hasta esa situación. Hoy caras largas y desánimo en la calle Génova, donde ha salido a valorar el escenario García Egea.
Hoy puede haber alegría en algunas sedes, pero sin duda hay tristeza en toda España. Tristeza porque los que creemos que Pedro Sánchez es un riesgo para la economía, para la confianza, para las familias, pues hoy estamos preocupados porque el ir divididos a las urnas ha generado el resultado que todos estamos viendo, ¿no?
Los votantes penalizan también a Pablo Iglesias, que en todo caso, y pese a perder escaños y votos, se siente imprescindible y recuerda que solo dará su apoyo a Sánchez si le hace ministro. A la espera de valoración esta mañana, anoche, Pablo Iglesias apostaba por negociar desde ya mismo sin hacer mucho ruido.
Hemos quedado en hablar y en reunirnos con brevedad y esto, digamos, que llevará mucho tiempo y les pido que sean pacientes y que asuman que las reuniones para organizar un gobierno requieren de cierta discreción.
Será la quinta fuerza política en el Parlamento con solo 24 diputados, que no han sido ni de lejos los esperados por Vox. Pese a haberse desinflado, Pablo Abascal, hoy en Espejo Público, reivindica lo auténtico de su formación.
Vox no es el Partido Popular, Vox no es Ciudadanos. Vox tiene unos principios y unas ideas diferentes a los de Ciudadanos y que en algunos casos chocan con las de ellos. Por lo tanto, no, Vox va a seguir adelante, va a seguir en solitario, va a tratar de seguir creciendo sin cambiar su discurso y haciendo que nuestro mensaje pueda convencer a más españoles de los que ha convencido en estas elecciones.
En Valencia hoy es fiesta y está de fiesta Chimo Puig, al que le salió bien la jugada. Hizo coincidir los comicios en la comunidad con las generales y acertó. Reeditará el pacto del Botánic con el apoyo de Compromís y de Podem, que bajan pero que aguantan. No entiende Chimo Puig, se lo decía al Sina esta mañana, la cerrazón de Ciudadanos a sumar fuerzas con el PSOE.
Hay momentos en los que cuando pasan las elecciones hay que bajar el balón y pensar también qué es lo que más le interesa al país, más que a uno mismo, ¿no? Pero parece que esto no va con Ciudadanos, pero en cualquier caso...
¿Usted cree que lo que más le interesaría al país sería un entendimiento entre Sánchez y Álvaro Rivera?
No sé, por lo menos lo que no sería es descartado absolutamente, ¿no?
El portazo de Ciudadanos a Sánchez abre la puerta a un hipotético pacto del PSOE con los independentistas de Esquerra, que esta mañana celebran resultado. El independentismo gana peso, suma 5 escaños y los de Junqueras se llevan de calle a Puigdemont y los suyos. Onda Cero Barcelona, Xavi Abelló.
Esquerra Republicana considera que Cataluña ha enviado un mensaje nítido al mundo que Pedro Sánchez no puede pasar por alto, por mucho que la aritmética no les haga imprescindibles. Además, Gabriel Rufián ha lanzado un aviso.
Que dialogue, que negocie, que solucione un conflicto político que vive Cataluña, que por cierto ya se ha llevado por delante a gente muy poderosa, Mariano Rajoy y Soledad de Santa María, que por muchos otros motivos, pero principalmente por Cataluña y por la corrupción, pues están donde están, ¿no? Que tome nota y que se sienta a negociar con nosotros.
Por su parte, Junts per Catalunya ha dicho que hará autocrítica para armonizar las distintas voces de la formación.
Por cierto, que la Junta Electoral ha excluido a Puigdemont, a Comín y a Ponsatí de las listas de las europeas. El Partido Popular y Ciudadanos recurrieron las candidaturas argumentando la situación judicial. Hoy miramos con más interés, si cabe, a los mercados. La bolsa reacciona también a este resultado electoral, con leves caídas a esta hora que encabezan las eléctricas. Ignacio Rodríguez Burgos.
La bolsa española es la que lidera las ventas y los retrocesos en Europa. El IBEX 35 es el que más desciende, baja ahora un 0,70% a los 9.440 puntos. El sector eléctrico es el que más desciende, al igual que la papelera ENCE, tras los resultados electorales. En la parte alta destaca Bankia, que sube más del 2,5% tras presentar más de 200 millones de euros de beneficios, un 10% menos en el trimestre. Bankia cree que el nuevo gobierno socialista mantendrá su intención de seguir adelante con la privatización de la entidad. También cogen altura CaixaBank y la aerolínea IAG. En el mercado de deuda, que es quizá el que mejor refleja las reacciones de los inversores a las cuestiones políticas, la prima de riesgo mejora y baja a los 100 puntos, mientras los inversores esperan el nuevo plan de estabilidad que el Ejecutivo debe enviar a Bruselas antes de final de mes.
Se ha retomado el juicio del proceso en el Supremo en esta semana salpicada de fiestas, con el testimonio previsto de activistas y del que fuera responsable del Servicio de Salud catalán, que infló la cifra de heridos el 1 de octubre. Hoy, de momento, eurodiputados que han tratado de vender su relato político. Sede del Supremo, Eva Llamazares.
Son una tentación comprensible, pero las valoraciones sobre un conflicto político deben aparcarse fuera de la sala. Los testigos no han sido llamados para dar soluciones a un problema que no compete al tribunal, les ha dicho Marchena a dos eurodiputados de Eslovenia y Portugal, y también a Isaac Pereira, amigo de Josep Maria Jové, que ha querido hablar de Junqueras, recién elegido diputado y en la cárcel.
Los hechos era que vi a un alto cargo del gobierno rodeado de policía, y es como ver ahora un diputado al Congreso elegido.
Don Isaac. O sea, no debe usted introducirse en valoraciones de carácter político sobre lo que sucedió, lo que pudo haber sucedido, sobre la situación, sobre la extrañeza.
Aunque los cinco presos elegidos ayer en las elecciones acabarán suspendidos, sus abogados estudian ya cómo tramitar las solicitudes para que salgan de la cárcel a jurar su cargo.
Hay sentencia en el juicio por los abusos sexuales en los Maristas. La Audiencia de Barcelona condena a 21 años de cárcel al exprofesor Benítez, que abusó de cuatro alumnos menores de edad. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
Sí, 21 años y 9 meses de prisión por los abusos cometidos a exalumnos entre 2006 y 2010. Además, la Audiencia de Barcelona impone una inhabilitación para ejercer como docente de 13 años y 8 meses, orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con las víctimas. El tribunal también considera que los Maristas son responsables civiles subsidiarios, por lo que deberán afrontar una indemnización de 120.000 euros para las 4 víctimas.
Hoy pasan a disposición judicial los 7 detenidos por la muerte del menor de 17 años a las puertas de una discoteca en San Sebastián. Tienen entre 18 y 25 años y golpearon al fallecido hasta la muerte por un paquete de tabaco. Onda Cero San Sebastián, Concha Arruabarrena.
Los jóvenes detenidos llevan ya 3 horas declarando ante el juez. Está previsto que las declaraciones se prolonguen a lo largo de todo el día. Las distintas partes personadas en el caso ya han podido visionar las imágenes de la cámara de vídeo que muestran la paliza que ha costado la vida a este joven de 17 años, cuyo cadáver será velado por sus familiares en un tanatorio de San Sebastián una vez le sea practicada la autopsia. El Ayuntamiento de San Sebastián ha convocado una concentración de repulsa. Será a las 6 de la tarde en los jardines de Alderdieder.
Preparaban un atentado contra las fuerzas del orden en Francia. La Fiscalía de París confirma la detención de varias personas, incluyendo un menor detenido hace años cuando trataba de viajar a Siria para unirse a los yihadistas. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
Son 4 hombres y fueron detenidos el viernes en París y su región. Hoy siguen bajo custodia policial. Están siendo interrogados como sospechosos de planificar un atentado contra policías o militares. Un atentado violento, según ha confirmado esta mañana el ministro galo del Interior. Se le seguía la pista desde febrero en el marco de una investigación preliminar por asociación de malhechores con fines terroristas. Estaban buscando armas para pasar al acto de manera inminente y es entonces cuando se decidió su arresto. Entre los detenidos, un menor de 17 años condenado en 2017 a prisión por intentar unirse a la yihad en Siria y que estaba ahora mismo en libertad vigilada en un centro educativo de reinserción.
Tras los atentados yihadistas de Pascua en Sri Lanka, las autoridades han prohibido que las mujeres cubran su rostro con un velo, una medida excepcional que justifican tras la masacre. Ángel Gonzalo.
La decisión del presidente del país se adopta en aplicación de la ley de emergencia para evitar prendas que entorpezcan las identificaciones, aunque no se detallan específicamente ni los niqabs ni los burkas. Hay algunas protestas en la industria textil, pero los comerciantes del ramo entienden que la seguridad obliga a este tipo de medidas. Esto es por nuestro bien, pienso. Ahora, en la actualidad, sabe que el problema en Sri Lanka es cubrirse el rostro. Así que impide saber si se trata de un hombre o de una mujer. Y por eso el presidente ha decidido esto. Y en Estados Unidos, María Joe Biden protagoniza hoy junto a un grupo de sindicalistas de Pittsburgh su primer acto oficial como candidato a las presidenciales del 2020.
La reina traslada en persona su apoyo a un país devastado por 2 ciclones. Doña Leticia ha viajado a Mozambique y ha visitado el Centro Internacional de Lucha contra la Malaria, interesada en la labor de los cooperantes. Enviado especial Francisco Paniagua.
Son ya más de 12.000 los casos de malaria, según las autoridades sanitarias de Mozambique, que han aumentado por las zonas anegadas que quedaron tras el paso del ciclón Idai en el sur, en la costa. La reina ha visitado hoy el Centro de Referencia de Investigación de la Malaria en la localidad de Manisa. El director Eusebio Víctor Macete nos explicaba cuál es la labor.
Hay una provincia entera que fue claramente afectada. Hay gente que todavía no puede volver a sus hogares.
Cientos de madres aguardan con sus niños pequeños en brazo para ser atendidos y la reina ha podido hablar con algunas de ellas. Algunos de los niños tienen lamentablemente dolencias demasiado graves para poder ser atendidos aquí. Ahora el presidente de Mozambique es quien le da las gracias a la reina por su visita en un almuerzo oficial.
Ahora que parece que para siempre no dura tanto, que nunca que toda la vida de repente es un rato, digo, ahora igual que antes, puedes para siempre odiarme por un rato. No puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegrías, pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte no me nombres para siempre, no me nombres para ese rato que es toda la vida. Lo mejor lo voy a seguir dando, te estoy cuidando para siempre de mí, de que no, no me nombres, por favor. Puedes olvidarme para toda la vida, olvidar que también hubo alegría, pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte que no me nombres.
Pues después de la pausa grandísima que hemos tenido con las noticias y seguido con la canción de Javier Javier Calamaro, No me nombres, aquí estamos otra vez con Canal Español, con Verónica Astre y Maya, y como sabéis, este programa semanal pues hablamos de cosas de España y de Argentina en realidad. Y esta semana pues habíamos decidido de hablar un poquito de los vinos y las comidas tradicionales que van con sí, los vinos, claro. ¿No? Y una de las, en la pausa grandísima que hemos tenido, me ha comentado lo de las galletas, que
eso. Y hablábamos de cómo el cambio de todas las cosas descartables, ¿no es cierto?
Ahí.
Uh-huh. De cómo venía el vino, ¿no es cierto?
Sí,
como a granel,
sí.
Y uno tenía que devolver la botella, uh-huh. también con las gaseosas, uh-huh. y pasó, sucedió eso con las galletas dulces.
Uh-huh. Sí.
En vez de comprar un paquete de galletas, ¿no es cierto?, de Oreos o lo
sí.
que sea,
sí.
En la tienda había en un estante cajas, uh-huh. y tenían una ventanita de vidrio redonda, sí. como
y
si
mirad,
fuera el ojo de buey de un barco.
Ajá.
Y donde uno veía las galletas.
Qué
y
bien.
Tenía el nombre, ¿no? Las
sí.
más tradicionales son Terrabusi.
Okay.
Y todas sus su línea, ¿no es cierto?
Okay.
Entonces uno veía ahí, cuando uno, yo imagino, pequeñita así, y esa era la pared del sueño,
no.
porque muy seguido no se compraba eso, ¿no? Y todos los dulces de colores. Entonces veía uno la ventana y
sí.
uno le pedía uh-huh. al almacenero, ¿no? Uh-huh. Que quería, ¿no? Un
sí.
cuartito de esto o del
medio.
Otro.
Sí,
entonces
bien.
Iba pesando y uh-huh. te daba la bolsita con uh-huh. tus galletas.
Sí, y es que qué pena que hemos perdido todo eso. Espero que con esto de los del medio ambiente y eso volvamos con
sí.
cosas así tradicionales como antes, porque
es interesante cómo mucha gente eso de rehusar las cosas parece un concepto tan foráneo y
uh-huh.
extraño,
uh-huh.
pero yo no cumplo 40 dentro de poco y todavía me acuerdo cuando uh-huh. devolvíamos los envases
igual.
Uh-huh. Para ir a comprar el pan, uh-huh. y no te daban una bolsa. Yo
tenía,
tenías que llevar tu bolsa para
igual.
Comprar el pan.
Sí, igual.
Para las galletas.
Lo mismo.
No te daban bolsa
no,
de nada.
De nada, no había bolsas.
No.
Uh-huh.
Y las botellas todo se recambiaba.
Uh-huh.
No había descartable.
No.
¿Cómo
no.
sobrevivimos, no?
Que, total,
¿cómo
que sí.
educarnos uh-huh. otra vez uh-huh. a uh-huh. qué lucha hubo ahora uh-huh. para que los supermercados no den bolsas descartables?
Uh-huh.
Y la gente cómo se quejaba, ¿no?
Uh-huh.
Que, ay, que la bolsa y que la higiene uh-huh. y qué sé yo.
Uh-huh.
Y bueno, ¿y antes cómo hacíamos?
Hacíamos con...
Y ahora
sí.
todo el mundo se ha acostumbrado, parece.
Sí. Total,
bueno,
son cosas que son que crees que un choque, pero lo que, bueno, esto es otro tema
sí.
que nos estamos haciendo un poco, pero me da coraje, me da coraje que tienes la, que te han quitado las bolsas, pues, perfecto, pero después todo está lleno de plástico.
Sí,
yo me acuerdo envases, igualmente sí. la añoranza, ¿no? Cuando íbamos, cuando yo era pequeña, mi madre me mandaba a comprar, que yo odiaba ir a comprar, porque yo era muy créetelo, pero es verdad, yo super shy, super vergonzosa, no me gustaba nada, pero tenía que ir con mi lista en el, con mi madre me escribía
anotado,
en el papel,
sí,
lo que tenía que comprar, y en esos tiempos no había un supermercado tan grande como ahora, que vas
a una tienda, un almacén.
No, tenía que ir a la panadería, a la carnicería,
a la verdulería
y a la verdurería.
Sí.
¿Sabes? Y era todo, pues también, ¿no? Uh-huh. Con tus propias bolsas, sí. O sea, no de plástico, sí, pero son de material, y después ibas y te daban, como
eso,
tú dices,
lo volví a vivir, uh-huh, cuando fui, ahora regresé a Argentina, uh-huh, en los pueblos más chicos. Por ejemplo, uh-huh, estando en, es una ciudad en realidad, satélite, se llama Punta Alta, que está, uh-huh, cerca de una ciudad muy grande que se llama Bahía Blanca.
Uh-huh.
Y esa ciudad, Punta Alta, está ahí porque hay una gran base naval.
Uh-huh.
Entonces, la gente que vive allí, toda depende o trabaja o algo, uh-huh, en la base naval, ¿no es cierto? En la Armada.
Uh-huh.
Y una de mis primas vivía allí hace muchísimos años. Y en vez de ir al súper, uh-huh, iban, ¿no es cierto? Hay súper grande. Pero sí, íbamos así. Íbamos, bueno, uh-huh, vamos a pasar a la verdulería y, sí, al carnicero, que este tiene bueno,
sí,
y al otro, y así. Y me encantó.
Claro,
porque
a mí también. Ahora me, bueno, gusta, cuando era pequeña.
Claro,
¿no?
Pero decís, bueno, por confort, en, uh-huh, un lugar en todos lados. Pero, uh-huh, así, todos pueden vivir, ¿no es cierto?
Sí.
El verdulero tiene el carnicero, ¿no es cierto?
Es verdad,
todos.
Sí.
Es muy interesante.
Es muy interesante, sí, y aprendes mucho porque,
sí,
you know, ¿sabes? Cuando vas a la carnicería o a la verdulería o lo que sea, siempre ves un cuarto o,
sí,
medio kilo.
Ajá.
Y ser a una niña pequeña, aprendes, ¿no? Lo
y
que
también
es un cuarto,
a contar
lo que,
y a que te cobren bien y a dar el vuelto, ¿no es cierto?
Sí, ¿sabes? Que era muy, muy bueno. Así es como mi madre aprendió el español.
Claro.
Porque,
sí,
mi madre es alemana, como, sí, tú sabes. Y cuando conocí a mi padre, lo conocieron en Marruecos,
mm,
y,
sí,
estuvieron en América y en París. Bueno, total, que cuando mi padre quería volver a España, total, que al final volvieron a España. Y mi pobre madre
en
Sevilla, donde nadie hablaba o inglés o francés o alemán,
sí,
nada, o sea que todo era español, y ella pues tuvo que aprender el español pues sola, porque ella con mi padre trabajando todo el tiempo,
claro,
y ella en casa sola. Y así es como mi madre me comentó cómo aprendió a hablar el español, yendo de compras,
claro,
y le decía al frutero, ¿eso cómo
se dice?
¿Cómo se dice? Y él decía, naranja,
sí,
ok, manzana, ok, pollo, y así, ¿sabes?
Genial.
Mira qué bien la pobre. Bueno, mira, como siempre nos pasa en estos programas, empezamos con un tema y acabamos con otro tema hablando de otras cosas, pero bueno. Vamos a poner otra canción antes de terminar y volvemos en un momento.
Búscame entre la hierba buena y te daré mi piel morena. Beberás el agua de la miel solo si tus ojos quieren ver. Pierderte bailando entre mis brazos. Contarás bajito, muy despacio. Llévame al fondo de tu ser, donde tú y yo podemos ser. Bajarás al fondo de los mares para mirar que hay mundos de corales. Nada que nos pueda separar. Ahora que tú y yo somos la verdad, única que sabe cuidarte bien. Quiero soñar.
Hola, pues aquí estamos de vuelta, acabamos de escuchar Rosarito y una de sus canciones que no sé el nombre, pero bueno, y como sabéis está escuchando, pues eso, Canal Español. Mira, se nos está terminando el tiempo, en realidad. Esta semana pues habíamos hablado un poquito de los vinos y de los acompañantes de los vinos, ¿no? Y como siempre, pues recordando nuestras niñeces y recordando nuestras tierras, ¿no? Argentina y España. Y eso, espero que os haya gustado el programa. Y bueno, si nos queréis contactar, como sabéis, nos podéis mandar un correo electrónico por arrofm.co.nz. Nos encontráis por Canal Español y allí pues hay una, en la página web pues hay una dirección de correo electrónico y nos podéis mandar un email, ¿no? Esperemos que...
Adiós.
Sí, Maya está diciendo adiós. Nacem también nosotros diciendo adiós. Os dejamos con la última canción de Rosarito. No, no quiere. No. Bueno, y entonces hasta la semana que viene, ¿no?
Adiós.
Vale, hasta luego. Gracias.
Te voy a hacer una casa en el aire, tan solamente para que vivas tú. Después le pongo un letrero muy grande, de nubes blancas que diga tabú. Mira mi vida, si será bonito vivir arriba de todo el mundo. Y allá en el cielo con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno. Y allá en el cielo con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno. Y el que no vuela y no sube, para ver la luna. La única forma de vivir contigo, ese camino ninguno lo sabe. Y el que no vuela y no sube, para ver la luz de la nube. Y el que no vuela y no sube ya, y para ver la luz de la inmensidad. Te voy a hacer una casa en el aire, para que no te moleste nadie. Te voy a hacer una casa en el aire, para que no te moleste nadie. Se han perdido para ir al cielo, sé que no hay camino. Solo tú y yo iremos en la nube. Mira mi vida, si será bonito vivir arriba de tu mundo. Y allá en el cielo con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno. Y el que no vuela y no sube, y para ver la luz de la nube. Y el que no vuela y no sube ya, y para ver la luz de la inmensidad. Te voy a hacer una casa en el aire, para que no te moleste nadie. Para que no te moleste nadie. Y el que no vuela y no sube, para ver la luz de la nube. Y que no vuela y no sube, para ver la luz de la nube.
Remembering Spain from the wider Upper Heartland on Arrow FM. Veronica will be back next week. If you're lusting for local Latin news and community connections, you can make Latino Radio right here. All you need to get started is on planetaudio.org.nz/makeradio.